are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it.
De Rosca, el programa de balonmano en cope.es.
Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We're gonna party till we drop.
¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Cómo está la Liga Sobalde? Revolucionada y sorprendente en muchos de los resultados que se dan, y de la clasificación ya no hablemos. Está que echa humo y sobresaltos todas las semanas. En Liga de Campeones, bien el Fútbol Club Barcelona, que derrotó con contundencia al Minsk, y mal para el Naturgal La Rioja, que perdía en Eslovenia y se complica muy mucho su pase a los octavos de final. Por su parte, en la Copa de HF, el Real de Mar de León inició su andadura con mal pie, perdiendo en Croacia ante el Nexe y pensando en resolver y hacer la machada en el partido de vuelta el sábado en León, a levantar 5 goles de diferencia. La selección española absoluta femenina ya está concentrada para la preparación del Mundial de Serbia y esta semana viajan a Dinamarca para disputar un torneo amistoso contra Dinamarca A, Dinamarca B y la República Checa. Desde luego, otro programa más de Enderrosca. Os traeremos interesantes entrevistas, toda la actualidad del balonmano, charlaremos con nuestro debate en la tabla redonda, escucharemos los trinos de nuestros irreverentes mis pajaritos, todo lo que sucede en el mundo del balonmano os lo contamos aquí. Somos vuestros amigos de Rosca. En el control de sonido, Rocío Fernández y Álvaro Medrano. En la producción y selección musical, Raquel Piqueras. Y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
En COPE Pamplona, Fernando. Hola, Fernando.
Hola a todos, muy buenas.
Bueno, pues lo que decíamos al principio, o comentaba yo al principio, está la liga que echa humo y además es que resultados que en algunos casos llaman la atención, ¿eh?
Sí, en muchos casos, yo creo, algunos de ellos incluso muchos, sí, sobre todo lo de Granollers, quizás lo que llama la atención, ¿no? Lo fuerte que empezó el equipo catalán y, bueno, pues perdiendo a un jugador como ha perdido, parece que se queda un poquito enganchado ahí en la zona media-alta de la tabla. Guadalajara, bueno, es que hay unos cuantos equipos, sí, que se mueven un poquito, pues el que gana se pone arriba, el que pierde un poquito más abajo, y luego evidentemente está la pelea del descenso, que se ha puesto,
sí,
preciosa.
La ha comprimido mucho más la actuación en las, claro, últimas semanas de Ángel Ximénez Fuentegenil,
claro,
que ha vuelto a ganar este pasado fin de semana, en este caso a Granollers. Espectacular, no tiene otro adjetivo, espectacular lo de Huesca,
sí.
Y sobre todo, a mí me empieza a llamar mucho la atención lo de Villa de Aranda, ¿eh?
Sí, porque además ha perdido algún partido en los últimos minutos, que esos son de los que duelen. Perdió en Irún, que ese partido seguro que le hizo bastante daño, y es un equipo, sí, que sobre todo no está haciéndose tan fuerte como local de lo que había sido, claro, siendo habitual, ¿no? Que perdiera otra vez en casa contra Cangas, a mí me escama un poco, porque, bueno, pues Villa Aranda siempre ha sido un equipo que, sobre todo allí, bueno, como local, como digo, ha sido un equipo muy fuerte y que no ha tenido, sobre todo, errores gordos contra equipos de su liga. Y este año, bueno, pues no acaba de funcionar, ¿no?
Bueno, y habrá que contar también lo de Corzo, Qatar, Pesic,
sí,
y la Estrella Roja.
Sí,
que
sí,
aquí,
sí,
ha habido ataque menos de risa de todo.
Sí. Desde luego, la situación de los catarís, no solamente con el balonmano español, sino con el balonmano francés, que ya hablaremos
también,
luego,
es que es esa historia,
luego,
¿eh?
Que le ha salido cara al Montpellier con la lesión de Jerome Fernández, ¿eh? Pero bueno,
luego si queréis luego lo,
sí,
debatimos.
Luego lo debatimos.
Yo creo que habrá que regularlo de alguna manera, porque no puede ser que una liga como la catarí, a base de talón, destroce ligas ajenas.
No, puede, pero ese jugador ya no vuelve a jugar aquí.
Sí, claro, no, pero quiero decir que
puede fichar un jugador,
o sea, no
perfecto.
Puede ser a tu capricho, Fernando.
Claro, a eso
cuando
voy.
A ti te venga bien.
A eso, no, sí, es la decisión es definitiva. El problema que está viendo con todo esto es que, no, este se va un mes, pero luego vuelve. Este ya no vuelve, aquel se juega 2 meses solo para la Copa. Este, no, esto si se va, me parece muy bien. Si tienen dinero, que paguen y se lleven a los jugadores. Pero que no anden mareando la competición.
Claro. Claro.
Lo que no puede ser.
Alberto Salinas, director de Samuel Balonmano, muy buenas, que estabas aquí.
Pero es que el metro se me ha averiado. Se ha pinchado.
Ay, Dios,
una rueda.
Se ha pinchado una rueda.
Ha pinchado la rueda al metro, suele pasar, ¿eh?
Sí.
Suele pasar. Bueno, pues para que no se nos pinche nada, comenzamos con nuestro bloque de resultados, como siempre hablando de la Liga Sobal.
Asobal. Apostamos por el espectáculo.
Y la verdad es que nos gusta y nos gusta mucho la Liga Asobal como está del segundo al último esta temporada. Increíble, ¿quién lo diría, verdad?
Pues la verdad es que sí, yo creo que la Liga Asobal se define a sí misma como una liga absolutamente competitiva al nivel que tú quieras, como con la mediocridad como protagonista o con el alto nivel como principal factor común, ¿no? Pero vamos con los resultados, porque ya como que no quiere la cosa, nos hemos merendado 11 jornadas de esta Liga Asobal, y si antes hablábamos de sorpresas, el resultado que encabeza esta competición, este repaso a los marcadores que se han dado este fin de semana, tampoco se queda atrás. Está pagando el peaje de la Liga de Campeones, sin lugar a dudas, el equipo de J. Naturhaus La Rioja 33, Fertiberia Puerto Sagunto 33. Más resultados: Balonmano Huesca 28, Juanferse Grupo Fegar 23, Fútbol Club Barcelona 42, Cuatro Rayas Balonmano Valladolid 26, Global Caja Ciudad Encantada 25, Balonmano Aragón 31, Villa de Aranda Top Rivera 25, Frigoríficos Morrazo 29, Realia de Mar de León 33, Vidasoa de Irún 22, Ángel Jiménez Puente Genil 26, Freikin Balonmano Granollers 20 y Balonmano Guadalajara 29, el Beti Anaitasuna 25. Clasificación con 11 jornadas disputadas, encabezada por el Fútbol Club Barcelona con 22 puntos. A 5, el Balonmano Huesca, que ya es segundo, 17 puntos. Naturhaus La Rioja da un pasito atrás, queda con 16 en la tercera plaza. Cuarto, Realia de Mar de León, con 14, los mismos puntos que el Freikin Granollers, que es quinto. Sexto, Frigoríficos Morrazo, 13 puntos. Pelotón de equipos con 11 puntos. Séptimo, octavo y noveno, Balonmano Guadalajara, el Beti Naitasuna y Juan Fersa Grupo Fegar. 10 puntos en tierra de nadie para Fertiberia Puerto Sagunto. Empieza el lío. 9 puntos para Balonmano Aragón. 7 para Global Caja Ciudad Encantada. 6 puntos fuera de peligro. De momento, 4 Rayas Valladolid y Ángel Jiménez Puente Genil. Zona de descenso. 5 puntos Villa de Aranda Top Rivera penúltimo. Y el Vidasoa de Irún cierra la tabla con 4 puntos. La jornada número 12, que se dispersa a lo largo de toda la semana, empezando por el martes, 8:30, Juan Fersa Grupo Fegar, Fútbol Club Barcelona. Otro partido el miércoles, 9:45, Frigoríficos Morrazo, Realia de Mar de León. El viernes, tercera cita, a las 8:30, Balonmano Aragón, Villa de Aranda, Top Rivera. La tarde del sábado, la que más compromisos alberga, a las 6:30 de la tarde, Freikin Balonmano Granollers, Naturhaus La Rioja y Fertiberia Puerto Sagunto, Balonmano Huesca. También el sábado a las 7 de la tarde, Vidasoa de Irún, Balonmano Guadalajara, y a las 8, Cuatro Rayas Valladolid, Global Caja, Ciudad Encantada, quedando para las 12:30 del próximo domingo el Beti Anaitasuna, Ángel Jiménez, Puente Genil.
El partido que se va a poder ver esta semana por Sportmanía será el próximo sábado, Freikin Balonmano Granollers, Naturhaus La Rioja, a las 6:30 de la tarde. En cuanto a la división de honor femenina, jornada número 10, última jornada, y a pensar en el Mundial, Fernando.
Así es, ya parón hasta el próximo día 11 de enero, será cuando se retome la liga ya en el año 2014. Vamos con esta última jornada, entre comillas, de este año 2013, sin duda la última jornada, con los siguientes resultados: Aula Cultural Vivero Serol 32, Elche 28, un resultado sin duda llamativo. Bombazo. Cucuyaga Echevarri 15, Veravera 40, el Beti Alcobendas 35, Castelldefels 28, Mar Alicante 19, Adesal Córdoba 27, Cleva León 24, Cañamelar Valencia 21, Mecalia Atlético Guardés 31, Porriño 27 en el Derby Gallego y Rocasa hace Gran Canaria 31, Prose Tecnisa Zuazo 26. En la tabla sigue sin fallo el Veravera con 10 jornadas y 20 puntos. Con 16 es segundo Mecalia Atlético Guardés, igual que Rocasa hace Gran Canaria, los dos con 16 puntos. Las Canarias por Golavera son terceras ahora, con 15 puntos, pero un partido menos, el Beti Alcobendas, así que si lo gana lo tiene que jugar con Cañaveral Valencia. Podría llegar a ser segundo el conjunto madrileño. Quinto es Porriño con 11, sexto es Elche con 10, con 9 está Prosotecnisa Zuazo, con 8 Aula Cultural Vivero Serol, con 7 Cucullaga Echevarri Cañaveral Valencia, con 6 Castelldefels, con 5 Cleva León y con 4 cerrando la clasificación Adesal Córdoba y el Mar Alicante. Y como decimos, el regreso de competición queda ya bastante, bastante lejos, pero lo hará, bueno, pues con partidos interesantes. Aula Cultural Cucullaga, Vera Vera el Beti Alcobendas, Castelldefels Alicante, Adesal Córdoba Cleva León, Cañamelar Mequelia Atlético Guardés, Porriño Gran Canaria con el Rocasa y el Elche contra Zuazo. Tenemos grupos de Champions, por cierto, ya que están, se conocen de la main round, uh-huh. Os contamos porque tenemos a muchas chicas por ahí esparcidas. En el grupo 1 queda el Midland danés, el Sabehog, el Vardar de Begoña y el Turinger de Sandy. Y en el grupo 2 está el Krim de Carmen Martín, el Gior de Ambros, el Larvik noruego y el Budugnos montenegrino. Tenemos también sorteo de la Copa EHF, resultados de ese sorteo de los equipos españoles. Rocasa se enfrentará al Lada ruso, el Elche al Astrakán ruso. Por cierto, el otro día en Twitter le veía a Nuria Benzal, que me echaba un poco la bronca a todos los que no hayamos dicho a su equipo, y tiene razón, que yo no la tenía controlada en el equipo del Fenerbahçe húngaro, y tiene toda la razón. Está en la siguiente ronda de HF y juega, como tanto, otro equipo húngaro, el Ypres húngaro, así que el equipo de Nuria Benzal también está en la siguiente ronda de esta HF, igual que está el Bayer Leverkusen de Nayara Gozco, que jugará contra el equipo rumano del Juventus Michalovce. En Recopa tenemos al Fleury de Nelly, de Bea, de Marta y de Marta Mangué, que jugará contra el Vespen húngaro, el Metz de Lara González jugará contra el Zebda ruso y para terminar el Rail Cargo de Nerea Pena jugará ante el conjunto del Bergen. Y nunca hablamos de la división de honor plata, me quedo con un par de detalles. Hay dos equipos que todavía no han perdido un solo partido en el grupo A, el Mavi y la Calzada. En el grupo B, el Betenac de Villava son líderes de sus grupos sin haber perdido un solo partido, habiendo ganado todos sus encuentros.
Por favor, ¿me puedes destacar quién va segundo en la liga femenina?
Espera que lo miro, espera que lo mira, espera que lo mira. Espera, ¿cómo es? Igualado a puntos, hay que decirlo. Aquí pone Mecalia Atlético Guardés, entrenado por el patrocinado de Alberto Salinas, Manuel Tallo, a la postre, segundo entrenador de la selección española, ayudado por Alberto Zabalegui, que su padre me enseñó a jugar a mi balonmano, así que fíjate, está patrocinado.
Sí, mis dos patrocinados es que van como motos, motos. Desde luego este segundo, todo, ¿eh? Balonmano Huesca, segundo, sí. Y Mecalia Guardés, milagro en Aguarda, Galicia, casi Portugal. Bueno, es España, pero que no se cabren porque está el río Miño, está el río Miño por medio. Pero milagro, milagro, sí. Ha hecho un mes impresionante, sí.
Bueno, ahora que lo tiene Luis por ahí podemos meterlo un día, Luis, lo puedes sí. Por el mundial.
Tendremos que hablar con el patrocinado.
A quien no le riendo la ganancia, chicos, es al pobre Elche Mustang, el viajecito sí. Que tiene hasta Astrakán. Sí. Es que nadie sabe dónde está Astrakán.
Sí, pues ellas van a saberlo.
A mí es que me suena abrigo, No, lo de Astrakán me suena
Alberto,
abrigo.
En la casi en la frontera con Mongolia.
Sí. Ya. Pero que me suena abrigo, buena, sí. Abrigo de Astrakán.
Un buen viajecito que van a tener.
Sí, porque Alada tampoco está mal, pero claro, es más cerca.
Sí, imagino que desde Elche hasta Madrid o Barcelona, donde tengan pactado el vuelo, 5 horitas y media hasta Moscú, y luego un vuelo infame, tercermundista, el avión hasta Astrakán.
Pero ha sido.
Espérate que
allí
a lo
jugó,
mejor
sí, allí se eliminó allí, en Recopa se eliminó el balonmano Valladolid. Y bueno, era una nave industrial aquello no era ni pabellón. No, era una nave industrial con
si una nave de frío industrial, vale.
Bueno, por cierto, lo que comentaba también al principio, se ha concentrado la selección nacional absoluta femenino para disputar ese torneo Cuatro Naciones, preparar el Campeonato del Mundo Serbia 2013, que comienza el próximo 7 de diciembre. Las 16 jugadoras que tiene convocadas Jorge Dueñas, Cristina González, Marta López, Carmen Martín, Bea Fernández, Marta Mangué, Macarena Aguilar, Nuria Benzal, Silvia Navarro, Eli Chávez, Eli Pinedo, Begoña Fernández, Nerea Pena, Lara González, Patricia Lorza, Nayara Gauzcue y Sandy Barbosa. Ese es el equipo, está concentrado desde anoche en Pinto, en Madrid, viajan el jueves a Dinamarca para ese torneo Cuatro Naciones, el viernes se verán las caras con la República Checa a las 6:45 de la tarde, el sábado a las 3 de la tarde ante Dinamarca B y cerrarán su participación el domingo a las 5:10 de la tarde en la localidad de Aarhus contra Dinamarca A. Posteriormente regresan el lunes 2 de diciembre a Madrid para ya encarar la recta final y viajar a Serbia a ese campeonato del mundo. En la división de Honor Plata, jornada décima con estos resultados. MMT Seguros Zamora, 33. Chapela, 30. Meridiano Antequera, 33. Club Balonmano Pozo Blanco, 28. Aguaplas, 27. Fútbol Club Barcelona B, 37. Alcobendas, 32. Torrelavega, 25. Palma del Río, 39. Handball Boldir, 37.
Bombazo también,
sin
¿eh?
Fin. Sí, sí.
Bombazo,
sí,
un gran partido.
Go Sin Fin, 32. Academia Octavio, 29. Servigroup Benidorm, 33. Calmec Baracaldo, 31. Y Teucro, 30. Amenábar, 25. La clasificación, primero líder el Fútbol Club Barcelona B, 16 puntos. Le sigue Alcobendas con 15. Handball Boldir con 14. Teucro con 13. Con 11 está Baracaldo y Go Sin Fin. Con 10, Amenábar, Academia Octavio y Servigroup Benidorm. Con 9, Meridiano Antequera, MMT Seguros Zamora. Con 8, Soya y Cía Chapela. Con 7, Club Balonmano Pozo Blanco y Ars Palma del Río. Con 6, están cerrando ya Torrelavega e Irense Aguaplas con 0 puntos. La próxima jornada, todos se disputarán el sábado. Estos son los encuentros. MMT Seguro Zamora, Meridiano Antequera, Club Balonmano Pozo Blanco Aguaplas, Ereiza, Fútbol Club Barcelona B, Balonmano Alcobendas, Torrelavega, Ars Palma del Río, Handball Bordils, Go Sin Fin, Academia Octavio, Servigroup Benidorm, Calmet Baracaldo, Teucro y Soya y Cía Chapela, Amenábar. En Liga de Campeones, pues una de cal y otra de arena. Esta jornada, Fútbol Club Barcelona 35, Dinamo de Minsk 25, y yo diría que la gran decepción y el gran disgusto, Gorenje Velenje 33, Naturgal La Rioja 28. Ganó de 5 el Gorenje Velenje, le saca el golaveraje al conjunto riojano. Para la próxima jornada, que es la última antes del parón invernal, es concretamente la próxima semana, recordemos, o mejor dicho, esta semana, el miércoles se disputará el Hamburgo Naturgal La Rioja a las 7 y cuarto de la tarde, transmitido por Teledeporte, y el sábado, Fútbol Club Barcelona Vardar Skopje a las 4 y cuarto de la tarde. En la Copa EHF, pues mal resultado, muy mal resultado en la ida de esta tercera ronda entre el Nexe de Croacia y el Real Ademar de León. Nexe de Croacia 34, Ademar de León 29, 5 goles que hay que remontar la próxima semana, el próximo sábado en León. En la clasificación de la Champions League, en el grupo A, está líder el Veszprém con 12, Rijeka-Loewen 9, con 7 el Zaporoje, con 4 empatados el Celje Pivo Varna y el Croatia Zagreb, y cierra el San Petersburgo con 0. En el grupo B, Kiel y Kolding están empatados a 10 puntos, con 8 el Vive Tarry Kielce, con 6 el Wisla Plock, con 2 el Porto Vitalis y con 0 puntos el Dunkerque. En el grupo C, líder indiscutido el Fútbol Club Barcelona, que es el único equipo conjuntamente con el Veszprém que no ha perdido ni un solo encuentro. El Fútbol Club Barcelona con 11 puntos, le sigue Metalurg con 8, el Paris Saint-Germain con 7, el Vardar Skopje con 6, el Dinamo de Minsk con 4 y el Bayer Thun con 0. En el grupo D, Hamburgo con 10, Flensburg 9, Aalborg Handball con 8, Gorenje Velenje y Naturgal La Rioja con 4 puntos y cierra el Drone Hanstad con 1 punto. En cuanto a la participación de los guerreros, de los hispanos en sus equipos, ¿qué actuación tuvieron el pasado fin de semana? Pues en el grupo A, Croacia Zagreb 24, Rijeka-Loewen 28, 3 goles de Gedeon Guardiola. Veszprém 27, Celje Pivo Varna 26, les costó a los hombres de Antonio Carlos Ortega, 2 goles de Chema, 2 goles de Ruesga y 4 de Ugalde. En el grupo B, Wisla Plock de Manolo Cadenas 28, Porto 22, donde está Álvaro Ferrer. Vive Tarry Kielce de Julen Aguinagalde perdía en su casa 25-26 ante el Kolding de Rocas, 2 goles de Julen, 4 goles de Albert Roca. Y en el grupo C, Paris Saint-Germain derrotaba al suizo Barken Thun 38-24 con 5 goles de Antonio García, y el Vardar Skopje perdía en casa ante el Metalurg 18-26, donde reaparecía Alex Dusevayev y marcaba 2 goles. En la Copa EHF, el partido de vuelta, decíamos antes, Real Ademar de León Nexe, será el sábado 6 de la tarde en León y tiene que levantar nada más y nada menos que 5 goles el conjunto de Dani Gordo. La actuación de los hispanos en sus equipos europeos, el Füchse Berlín derrotaba 22-20 al Meshov de Bielorrusia, el Nantes de Alberto, de Maqueda, etcétera, derrotaba al Evelyn Handball 28-21. El Benfica también derrotaba, o mejor dicho, caía derrotado 24-25 por el Pick Fegen húngaro en su cancha. El Cadetten Schaffhausen empataba 28 en su casa con el Hannover, donde, insisto, ahí está toda la legión de los hispanos que andan por las competiciones europeas. Próxima semana podréis ver en televisión, sin lugar a dudas, el partido de las 6:30 de la tarde, el Franklin Balonmano Granollers Naturgy-La Rioja por Sportmanía. Y en cuanto a las competiciones europeas, pues lo que os acabo de comentar, miércoles 27 a las 7:15, Hamburgo Naturgy-La Rioja por Teledeporte, y el sábado a las 4:15 de la tarde por Sport 3 se podrá ver ese partido entre Fútbol Club Barcelona y el Vardar Skopje.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, sí, todas
las semanas, y es fácil, ¿eh?
¿El segundo clasificado?
No, no, no. Te podría hablar del primer clasificado en el grupo A de la Primera Nacional, que es el Mecalia Noval, pero bueno, oye, que no se me note.
No se nota.
¿Cómo está el tema de la tele? Cuéntanos algo, pues, o lo dejas para la próxima semana.
Lo voy a contar porque está muy, muy, muy complicado, pero bueno, si os parece, eso lo hablaremos en nuestro turno de debate. No vamos a hacer esperar más a nuestro primer invitado. Tal vez uno de los equipos que más está notando la crisis esta temporada respecto a otras campañas sea el conjunto del Balonmano Aragón. Muchas bajas, muchas altas de gente muy joven y mucho trabajo por delante para su técnico Mariano Ortega a la hora de volver a explicar sus tácticas a esas nuevas incorporaciones. Con todo y con ello, mantienen sus filas, pues yo diría que algunos jugadores veteranos que le dan un pozo y un peso específico y que siguen estando en un buen momento de forma, como es el caso de nuestro invitado. El pasado sábado ganaron 2 puntos en una cancha muy, muy complicada como es la de Cuenca y empiezan a estar en la zona media de la clasificación. Mi buen amigo Demetrio Lozano, Deme, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te va por Zaragoza, hombre?
Muy bien, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes.
Bueno, parece que empezáis a ganar partidos fuera de casa, ¿no?
Sí, bueno, poco a poco vamos afianzando nuestro juego, bueno, hemos pasado por momentos malos y poco a poco pues parece que va mejor, a ver si cambiamos esta tendencia y vamos ganando puntos tanto dentro como fuera de casa, claro.
¿Habéis notado mucho la crisis y las bajas, como yo comentaba al principio?
Sí se ha notado, claro que ha habido cambios, que el equipo, pues muchos jóvenes que tenían mucha calidad pues han salido del equipo y han salido de la Liga Española y han venido pues jóvenes promesas, ¿no? con muchas ganas, con mucha ilusión, pero que les falta tiempo por mejorar y por madurar en la liga y por poco a poco coger experiencia que les dé juego y nos dé puntos, ¿no?
Oye, ¿Mariano tiene un sistema fácil de asimilar para la gente nueva o cuesta su tiempo? Evidentemente todo tiene que tener un tiempo, ¿no?
Sí, todo tiene que tener un tiempo. Es un sistema complejo, es un sistema para jugar, para formar un gran equipo, para jugar contra los mejores y tener siempre armas para jugar bien. Y no es fácil, ¿no? La gente, sobre todo la gente que nunca ha jugado sistema, pues le cuesta bastante. Y claro, no es solo hacerlo, hay que hacerlo en competición, bajo presión, en el último minuto del partido, como nos ha pasado en varias ocasiones, y hacerlo bien y tenerlo claro para que te ayude el sistema, ¿no? Que no te perjudique.
¿Otro año más en Zaragoza? ¿Cuántos llevas de allí?
Este es mi cuarto, creo. Y en este año, bueno, pues sigo ayudando al equipo y bueno, contento, ¿no? A pesar de ya mi veteranía, mis añitos, sigo ayudando, que es importante, me sigo divirtiendo, aunque a veces también se sufre, ¿no? Está claro.
Pero evidentemente lo que tú dices, te sigues divirtiendo y mientras te diviertas vas a seguir.
Sí, mientras me divierta y vea que pues todo lo que ayuda al equipo y no tenga lesiones que me impidan, por supuesto, voy a estar ahí. Ya. Me gusta jugar, me gusta competir, me gusta entrenar, físicamente me encuentro bien y sobre todo que veo que día a día puedo ayudar, ¿no? Que es importante. Que no, bueno, en cuanto vea que sobre, pues me quitaré el medio, por supuesto.
Hombre, deme, muy buenas, desde Pamplona, soy Fernando Ura, ¿cómo estás?
Buenas, está Fernando, muy bien, muy bien.
Hombre, sobrar no tiene pinta que sobres, ¿eh? Cuando estás en pista, el equipo no duda en buscarte cuando necesitan una solución. Al fin y al cabo, estás ahí todavía siendo un jugador que sigues teniendo responsabilidad en el juego del equipo, ¿eh?
Sí, intento ayudar en todo lo que puedo. Sin duda la liga ha bajado muchísimo de nivel, y eso no hace falta que lo demuestre nadie, porque muchísimos de los grandes jugadores españoles se han tenido que ir fuera y extranjeros igual, con lo cual la liga ha bajado mucho de nivel y bueno, por eso los que nos quedamos pues podemos mantener el tipo. Y también soy consciente que en una liga de hace 5 o 6 años yo ya no tendría sitio, ¿no? Porque el nivel era muchísimo más alto. Entonces dentro de este panorama pues ayudar lo posible, disfrutar, competir, que me encanta y bueno, a veces toca sufrir, a veces hay momentos duros que hay que ayudar al equipo y poner pues esa veteranía y esa calma que hace falta a veces para los jóvenes y cuando los jóvenes se van de fiesta, pues yo me voy a casa a cuidar a mis niñas y ya está, no hay problema.
¿Cómo ha cambiado el cuento esto,
Sí, verdad, antes que éramos los primeros en estar ahí en la batalla dentro y fuera de la pista, pero bueno, disfrutando y feliz y disfrutando del balonmano, que es lo que me gusta y cada vez forma más parte de facetas de mi vida, ¿no? Fuera de la pista también, con lo cual contento y feliz.
Oye, el rol de formador lo llevas a gusto, quiero decir, de tomarte, imagino, bueno, pues parte del entrenamiento para ti, para mejorar tú, para mejorar con el equipo y tomarte un poquito de tiempo para seguramente ves cosas que tienen que mejorar ciertos chavales y tomarte 10 minutitos o 10 minutos o 5 minutos en hablar con ese chaval y decirle lo que tiene que mejorar. ¿Eso cómo lo llevas?
Bueno, lo llevo bien porque me escuchan, ¿no? Y la verdad que me hacen caso y la verdad que me preguntan y hay veces que demasiado, ¿no? O demasiado, pero yo también me pongo demasiado pesado con ellos, ¿no? Diciéndole, haz esto, haz lo otro. Y al final, soy un compañero más también, tampoco me tengo que... O sea, lo hago cuando me lo piden, lo hago cuando me sale espontáneamente, porque veo que le puedo ayudar al jugador. Pero bueno, tengo que jugar también, tengo que divertirme, tengo que participar y un poco dar ejemplo. Eso es, siempre intento ese ejemplo que ellos tienen que ver y que tienen que aprender también, ¿no? De los veteranos del equipo, igual que yo aprendí de los veteranos que tuve la suerte de tener grandes jugadores que me enseñaron mucho, a lo mejor sin preguntarme, ¿no? Simplemente viendo los gestos y viendo cómo jugaban y viendo la intensidad de cada entrenamiento, pues les tiene que servir para llegar lejos, ¿no? A todos.
Deme, soy Alberto Salinas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? Muy bien, muy bien.
Pues nada, vamos a ver, los chavales jóvenes, ¿te llaman abuelo, abuelete o Deme?
O señor.
Hombre, señor no creo, pero...
Me llaman Deme porque si me llaman de otra manera todavía estoy más fuerte que ellos. Entonces,
entonces, señor abuelo, señor abuelo, sí.
Sí, sí, no. El que me llame abuelo, le echo un pulso rápidamente.
Te moqueas. Te pones moscatelio.
Más fuerte que la mayoría y no tengo problemas físicos de ningún tipo, todavía puedo pelearme con cualquiera, con lo cual el respeto me lo gano enseguida.
Pero ni te vas de cañas con ellos, porque sí, me dices inmediatamente me voy a casa con mis niñas. Bueno, hombre, bueno, alguna caña te meterás.
Sí, hay veces que los tengo que mover yo a que son cañas. O sea, vámonos de cañas y vosotros luego seguís por ahí y yo luego ya hago la bomba de humo y me voy a casa.
Os vais al tubo, además, porque fíjate sí. El sitio que tenéis por ahí, ¿eh?
Sí. No, la verdad que el ambiente del equipo, la verdad que a pesar de que esta temporada hemos pasado malos momentos, partidos malos, hemos perdido puntos que no, o la manera de perderlos no ha estado bien, el ambiente del equipo ha sido muy bueno, ¿no? Y eso es importante, que mantenerlo, el trabajo ha sido muy bueno y hemos tenido esa paciencia que hace falta para poco a poco ir jugando mejor. Y a los jóvenes, a veces hay que empujarles y a veces echarles el freno a mano, pero está bien, ¿no? Y por supuesto tienen que disfrutar de todo, de entrenar, de jugar, de competir y de vez en cuando unas cañas, pues también viene bien.
Hola, Demetrio, un saludo desde Valladolid, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo quería que echáramos juntos la vista atrás y que hiciéramos memoria cuando tú, cuando eras joven, que lo sigue siendo cuando eras más joven, y llegas por primera vez a un vestuario profesional. ¿En qué pensabas en ese momento y en qué piensas ahora cuando ves que un chaval entra, pues eso, paliducho, con cara de asustado, en lo que es su primer vestuario profesional? ¿En qué ha cambiado todo eso?
Pues no lo sé. A ver, yo he cambiado mucho, supongo, ¿no? Yo recuerdo el vestuario del Juventud Alcalá cuando me dejaban entrar, que yo, para mí era, estaba encantadísimo, o sea, para mí estaba súper agradecido e intento seguir con esa ilusión cada día, ¿no? De decir, tengo que dar las gracias por estar donde estoy, por poder disfrutar de algo que me gusta tanto, como jugar a balonmano, a nivel profesional con los mejores, y poder disputar los mejores campeonatos en los mejores momentos y encima ganar de vez en cuando alguno, ¿no? Con esa ilusión intento estar cada día y yo creo que, yo me acuerdo que Manolo Laguna, que fue el que de los que primero confió conmigo en un vestuario, pues había un vestuario casual, había el equipo, estábamos pasando por un mal momento y fue preguntando a alguno pues temas motivacionales, que cómo se encontraba la gente, qué problemas había, que cómo mejorar, y me acuerdo que a mí me preguntó de los últimos, que además eran, y yo dije que yo no sé si dije así como, para mí la bendición de Dios estar aquí, y todos se rieron diciendo lo exagerado que había sido, lo trascendental que había sido, pero la verdad, para mí era ahí, yo qué voy a decir, yo dar las gracias y callarme y ya está. Pues si estos chicos que vienen ahora en cada vestuario tienen esa ilusión y trabajan de verdad y de verdad quieren y de verdad tienen ese hambre que hace falta para estar lejos, pues llegarán, o llegarán lo más alto que puedan, por lo menos, pero por lo menos que tengan esa ambición, ¿no? Yo es lo que intento transmitirle y eso cambia un poco, la verdad que los chicos ambiciosos pues siguen triunfando hacia donde van y trabajando duramente se puede llegar. Y eso antes, igual, ¿no? Creo que ha cambiado un poco, ¿no? Los veteranos antes yo creo que eran más malotes. Ahora somos demasiado buenos.
Más malotes.
Qué bueno. Eran más veteranos antes, de la mili, ¿no?
Sí, exacto. Antes aquello era... A ver,
¿pero qué pasa? ¿Que te tenías que llevar tú la ropa sudada o limpiar las toallas?
O llevar los balones.
Tienes que llevar los balones, el agua, los peces. Si faltaba cualquier cosa, ibas pero volando a por ello. Se caía uno al suelo y
a sus órdenes, volando
a por la mopa para pasar la mopa, o sea, que dieras un golpe a alguno sin querer, o que, vamos, yo recuerdo que yo subía con eso, con 16, 17 años del equipo de Asobal, con, estaba pues Carlos Camacho, Yuri, Cote, gente de Tajamadí de la época, bueno, eran muy fuertes. Y yo salía volando, claro, yo era un juvenil que tenía, pesaría 90 kilos, no creo, y cada vez que ataque salía volando. Pero bueno, yo me levantaba y seguía para adelante sin despeinarme, que nunca me despeina mucho. Porque...
¿Y ahora les pides a los chavales, la mopa, o no?
Ahora tengo que ir yo a por la mopa. Dar ejemplo de cómo se pasa una mopa. Joder.
Qué difícil, ¿eh? Se necesita un cursillo, ¿eh?
Poco, o sea, ahora, bueno, si ellos no van, o sea, si normalmente, si ellos no van a por la mopa, pues se les dice, oye, alguien tiene que pasar la mopa porque nos vamos a caer, nos vamos a hacer daño. Si no van, pues la primera vez voy yo, y si luego les tengo que pedir, bueno, dentro de los jóvenes hay jóvenes, muy jóvenes, y juveniles. Con lo cual, si el juvenil no va, pues ya le digo yo a un medio joven que le diga al juvenil que tiene que ir. O que faltan los balones, o que faltan los petos, o que falta la pega, ¿no? Hay que mediar y bueno, hacer un poco de padre también. Por igual que eso, les digo, si han ido a clase, si tienen exámenes, si han salido de fiesta, hago de padre, psicólogo, entrenador, un poco de todo, ¿no?
Además, eso de me te va bien porque tú estás contento con tus clases en la facultad, ¿no?
Sí, estoy de profesor en la universidad, que estoy encantado. La verdad que lo que comentaba antes, ¿no? El balonmano.
¿Qué asignatura das? Dime.
Fuera de la pista cada vez más. Estoy acabando mi doctorado en mano. Doy clases en tres sitios, o sea, en la universidad, en la estación aragonesa de balonmano con los cursos de monitores y del 2, y en un curso online de preparación física de balonmano con alumnos de toda España, ¿no? O sea, que encantado. El semestre que viene voy a dar en el máster de aquí de la universidad. Muchas cosas, muchos proyectos. Todo relacionado con el balonmano y al final pues es lo que intentas transmitir, esta ilusión y los pocos conocimientos más o menos científicos que tenemos o más o menos de nuestra experiencia vital en el balonmano, pues transmitirlos a los alumnos y a los jugadores, ¿no? A los compañeros.
Ahora que está tan de moda, tú también has tenido ofertas para irte a Qatar y por ahí, pero decidiste quedarte, ¿no?
Sí, he tenido ofertas y sigo teniendo. O sea, este mismo noviembre he vuelto a tener para ir a la Asian Cup. Pero claro, yo estoy en la universidad y sé que mi futuro pasa por la universidad. Y ahora mismo estoy de profesor, tengo la evaluación, tenemos 170 alumnos y sé que mi futuro pasa por la universidad, ¿no? Me gustaría ir, o sea, no me importaría ir unas semanas, unos meses, pero claro, compaginando con la universidad es complicado, ¿no? Pues igual es una experiencia, creo que deportiva tampoco es muy allá porque el nivel es muy bajo y tampoco es algo que que deportivamente eso no me lo puedo perder, como fue pues en Alemania, por ejemplo, en mi época, algunos partidos que sí que me han invitado y que sí que he hecho un esfuerzo por ir, pero bueno, ir a jugar a Qatar, pues bueno, sé que el nivel es muy bajo, que simplemente es temas económicos, que no viene mal, como era que está cayendo, pero claro, no puedo dejar la universidad.
¿Y tu futuro puede pasar por el banquillo, algún banquillo aragonés? Porque no vas a dejar la universidad, por supuesto.
Sí, yo la universidad va a ser lo primero, por supuesto, porque cada vez tengo más responsabilidades. Y sí que me gustaría entrenar algún equipo para... para quitarme el mono, para entrenar, para ir viendo, cogiendo experiencia también, porque llevo muchos años jugando, pero entrenar, entrenaba poquísimo, ¿no? Y ver un poco, pues, qué inquietudes puedo calmar ahí, o cómo puedo crecer como entrenador también, y hasta dónde puedo llegar, o qué es lo que puedo disfrutar. Sí, no sé, si a lo mejor como entrenador es demasiado, ¿no? A veces la verdad que demostrar y ya me lo pienso dos veces, ¿no? Pero bueno, coger un equipo, un cadete, un juvenil, un aficionado que me divierta, que pueda compaginar, por supuesto, con mi universidad y seguir disfrutando, ¿no? Pero bueno, no será prioritario, ¿no? Será algo para disfrutar.
Oye, Demetrio, una duda que tengo desde hace mucho tiempo y que tú afortunadamente me puedes resolver hoy, al menos bajo tu prisma. ¿Qué mola más, colgarse un oro mundial o un bronce olímpico en el cuello?
Es buena pregunta. Ganar un mundial, está claro que ganar un mundial es ganar un mundial. Colgarse una medalla de oro, ¿no? La verdad que con la selección no hemos ganado muchas cosas, pero hemos ganado pocas de oro, ¿no? Porque un europeo, nunca hemos ganado un mundial, sí, ya dos veces, y una olimpiada, ¿no? Entonces, ganar de vez en cuando, estar en lo más alto del podio, pues es muy bonito. Pero no tiene ni comparación, ni punto de comparación lo que significa unos Juegos Olímpicos a lo que significa un mundial de balonmano. Unos Juegos Olímpicos en su momento, que se multiplica por 200 la importancia que tiene el ambiente, sobre todo, ¿no? Lo que significa ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos para un país es mucho más importante. Seguramente para el deporte un mundial es mucho más, para el balonmano en particular, ganar un mundial de balonmano es más bonito, pero una medalla olímpica suma al medallero, ¿no? Yo creo que una de las sensaciones más bonitas como deportista es cuando vuelves a una villa olímpica con una medalla colgada al cuello, porque cuando te ponen la medalla ya no te la quitas en tres días. Y eso es lo que significa. Imaginaros, ¿no? Yo ahora estos últimos Juegos Olímpicos que estaba aquí en España, íbamos contando las medallas de cómo iban llegando, pues ha ganado este, ha ganado este. Pues imagínate la presión que esa presión que es lo que supone para la familia olímpica, que está llena de villa olímpica, los deportistas, y cada uno, cada vez que vuelve uno con una medalla de la villa olímpica, la enhorabuena que da a todo el mundo y la felicidad que transmite a toda la familia olímpica española. Es enorme, ¿no? Y por eso digo que esa sensación, y bueno, cuando ves cualquier deportista con una medalla entrando en la villa, se te van los ojos, ¿no? Está claro, ¿no? Y los Juegos Olímpicos, pues para mí el olimpismo creo que es el movimiento pacífico más grande que de la humanidad, y es algo que debíamos defender todos y seguir luchando porque cada vez sea más grande, ¿no?
Deme, ¿hasta cuándo tenemos Demetrio Lozano en activo?
El viernes jugamos en Zaragoza.
¿Al menos?
No, esta temporada tengo contrato con el Balonmano Aragón y quiero seguir disfrutando y la temporada que viene pues ya se verá. Tengo 38 años también, ya tengo una edad que pocos llegan, ¿no? Quitando a Mateo, al señor Mateo, hombre de acero. Entonces, yo sí sigo disfrutando y el equipo sigue contando conmigo y más o menos lo puedo compaginar con la universidad, seguiré. El problema es que la universidad cada vez me exige más tiempo y más responsabilidades y el año que viene ya seré doctor, entonces dentro del doctorado ya pues tienes todavía más cosas, entonces es complicado. Y pero bueno, me sigo disfrutando cada partido, ¿no? Sobre todo la competición cada vez me sigue encantando y sigo apretando los dientes y enfadándome de vez en cuando, que eso viene bien. Y no lo sé, ¿no? Quiero disfrutar cada día y tampoco ponerme plazo.
Oye, dime, yo te pido por lo bien que conoces la liga y la capacidad de análisis que tienes de este deporte, que nos hagas una previsión de quiénes crees que van a ser los cuatro equipos que se metan en Copa Sobal, porque está la cosa tan apretada que, es decir, Sagunto, que tiene 10 puntos, es noveno, pero es que además es cuarto con 14, es decir, esa cuarta plaza puede tener muchas novias. ¿A quién ves tú? Porque yo ya no me aclaro, porque además parecía que estaba peor, pero ahora parece que está un poquito mejor. Ayer parecía que se iba a salir, ahora no viene. Kanga se mantiene, Anitasuna se mantiene, Guadalajara también está ahí. ¿A quién ves tú con opciones de meterse en esa Copa Sobal?
Bueno, sí, yo creo que por juego y por plantilla y por... No sé, habría que estudiar bien los calendarios, ¿no? Para hacer una buena apuesta, ¿no? De quién va a meterse. El Barça, seguro.
Creo que sí.
Creo, irónico, ¿eh? Qué irónico el Barça, te ha vuelto.
El Barça quedan cuatro jornadas, ¿eh?
Ahí tenemos uno fijo. Balonmano Huesca, que está ahí con muchos puntos y ya con un buen balonmano. Yo creo que en Granollers de Naturhaus, o sea, Naturhaus, yo creo que por juego, no sé los partidos que ya quedan fuera de casa, los partidos que tienen. Ahora está sufriendo lo que significa jugar las competiciones y lo está pasando mal, lógico. Pero por plantilla y por nivel de juego tiene que estar. Y luego entre Granollers y Ademar, Granollers ha jugado muy bien y ha ganado, yo creo que Granollers y Ademar se la jugarán. Habría que ver muy bien los calendarios, ¿no? Nosotros tenemos que ir a León a ver si les ganamos y se queda Ademar fuera. Y nosotros tenemos a 9 puntos, pero en cuanto si ganamos el sábado tenemos 11 con Aranda y nos podemos subir para arriba, ¿no? Nos queda un poco lejos y por nivel de juego hemos perdido ya puntos importantes. Pero bueno, yo creo que eso, ¿no? Entre Ademar y Granollers a jugar.
Bueno, Deme, que sigas disfrutando con el juego y que el Balonmano Aragón pues comienza a ir poquito a poquito arriba, porque el inicio de temporada no ha sido muy bueno, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Como siempre, por atendernos, un fuerte abrazo. Gracias, Deme.
Un abrazo
Deme.
Hasta luego.
Un abrazo.
Como os decía antes, la selección absoluta femenina ya se ha concentrado para preparar el Mundial 2013 en Serbia, que comienza en apenas 15 días. Y en esta ocasión, pues yo creo que vamos a echar mucho de menos a una guerrera que ha sido partícipe, ha ganado las medallas que ha cosechado nuestro balonmano femenino en los últimos años. Ella se retiró el pasado 8 de junio. Es la quinta jugadora con más partidos disputados con España, en concreto 180, y ha disputado 4 campeonatos de Europa, 3 mundiales, unos Juegos Olímpicos en Londres 2012 de grato recuerdo para todos y que va a ser inolvidable. Mucho dentro del balonmano, mucha gente dentro del balonmano la conocen cariñosamente como Zape, pero su verdadero y famoso nombre es Verónica Cuadrado. Hola, Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola, buenos días. Bueno, ¿todo bien?
¿Qué tal te va la vida por Dinamarca, hombre? ¿Cómo estás por ahí? Cuéntame.
Pues ahora mismo muerticos de frío.
¿Con mucha nieve? ¿Con mucho hielo? Cuéntame.
No, todavía nieve no, pero hielo bastante. Sí, llegué ayer de pasar una semanita fuera y jolín, me encontré menos 7 grados, o sea que con eso te digo todo.
Oye, ¿no te resulta extraño en estos días no estar concentrada con tus guerreras?
Buah, súper súper raro se me hace, muy raro.
Ellas van a Dinamarca esta semana, me imagino que te vas a acercar a verlas, ¿no?
Hombre, sí, ya lo tengo todo planeado. Ya me voy a acercar, sí, a ver los 3 partidos, claro.
¿Cómo ves a España de cara a este Mundial en Serbia que comienza en unas semanitas?
Pues hombre, las he podido ver estos 2 últimos partidos que han disputado, bueno, los 2 no, solo uno, el de Turquía, y bueno, yo creo que tienen opciones. A ver qué tal este torneillo que van a jugar ahora aquí en Dinamarca, pero yo creo que sí.
Vero, buenos días, un saludo. Hola, desde Pamplona. Oye, otro día charlábamos con Sandy y hablábamos un poquito con ella. Yo les decía que para mí, si Sandy, bueno, pues coge un poquito la onda, es la jugadora que puede hacer que el equipo sea un poquito diferente. Porque, bueno, pues el estilo de juego de las guerreras ha sido siempre como muy de penetración, muy de masticar mucho la jugada. Sí. Y Sandy, tanto en defensa como en ataque, puede hacer que eso sea diferente, ¿no? Que tenga un poquito de lanzamiento exterior, que pueda correr más el equipo. ¿Crees también tú que su llegada, y si se asienta ya por fin en la selección, puede ser la que haga cambiar un poquito, darle otra salsita al equipo?
Hombre, el estilo yo creo que tiene que seguir siendo el que ha tenido siempre España. Pero sí que es verdad, como bien dices tú, que ella puede darle ese toque de diferencia. Ella es una jugadora que puede hacer cualquier cosa, vamos. Sí. Y yo creo que sí que es verdad que ella le puede dar... que puede aportar muchísimo, esa es la clave, no igual intentar cambiar el estilo, pero sí que aportar, todo lo que sea aportar al equipo es fenomenal, y ella le puede dar velocidad, le puede dar pues un 5-1 más profundo, un 5-1 más con más robos de balón y mucho lanzamiento exterior, o sea que sí que puede aportar muchísimo y le queda todavía, claro.
Hombre, lo que sí está claro, ¿qué tal, Vero? Buenos días desde Valladolid. Hola, es que hola. Donde tenemos una temperatura parecida a vosotros, ¿eh? Tampoco creas que tienes la exclusividad.
Sí.
O sea, no te vengas muy arriba.
Pues no es que me alegre, ¿eh? No es que me alegre.
Te iba a decir que ahora España, en chicas, es una selección a tener en cuenta. Todo el mundo prepara el partido contra España. Yo creo que antes, bueno, pues jugamos contra España. Bueno, pues con lo que sabemos hacer nos vale. Ahora no, ahora se prepara el partido contra España. Si tú fueras seleccionadora enemiga, ¿cómo prepararías el partido ante España?
Hombre, yo creo que me quedaría pegadita a 6 metros.
¿Pegadita en 6 metros?
Sí, sí, sí.
Sí, y que me lanzaran de fuera. Pero que...
pero no lo digas porque muy alto siempre... para que no lo escuche.
Siempre ha sido, ya, exactamente, es que siempre ha sido nuestro punto débil, el lanzamiento exterior, pero claro, luego si Bea tiene el día lanzador y metiendo goles, que lo está haciendo muy bien ahí en Francia, y luego Martita también tiene ahí un tirito, pero la verdad es que no somos grandes lanzadoras.
Es un equipo de jugones.
Eso es. Entonces, nada, cuando las defensas por Noruega, Rusia, se nos plantan atrás, y es que nos cuesta hacer un gol muchísimo. Entonces...
Hombre, pero bueno. con Bea y con Sandy eso igual puede cambiar un poquito, ¿no?
Y Lara también.
Sí,
¿no?
Exactamente. Y Lara ahora, es verdad. Claro. Eso, claro, tiene que cambiar. Y lo que nos tenemos que hacer es atrever a lanzar. Porque es que luego, es lo que hablo muchísimo con Macarena aquí en Dinamarca, que es que luego llegas aquí y todo el mundo lanza. Da igual si son pequeñas, grandes, medianas, de división de honor, de primera. Es que todas lanzan el apoyo, lanzan de cadera, en salto... Y les da igual, y tiran 20 y meten igual 5 goles, pero tiran. Entonces lo que tenemos que soltar un poco el brazo y atrevernos y que no pasa nada y que nosotras también sabemos lanzar.
Oye, Vero, la verdad es que este Mundial va a ser, yo diría, que también distinto, porque otra despedida más, Begoña Fernández.
Sí, bueno, primero déjala que lo juegue, que se centre y todo eso, porque... Y luego ya vendrán las estrellas y tiene que venir, oye, que igual, quién sabe, ¿no?
¿Tú crees que tenemos todavía
posibilidades? Ojo, ahí hay noticia, ¿eh? ¿Igual se lo piensa o qué?
Ojalá, claro, ojalá. Tú eso no lo digas como algo seguro. Tú déjala que juegue, que se centre, que es lo que necesita ella, y luego ya, que venga lo que tenga que venir.
Claro, porque tú, fíjate, de repente el equipo se queda sin Zipi y sin Zape. ¿Qué hacemos ahora, Bego? Dime, ¿qué hacemos, Vero? ¿Qué hacemos? ¿Eh?
No pasa nada, hombre, si está ahí Jenny Chávez y las demás, y nada, no pasa absolutamente nada. Ya se retiraron montañas más grandes y no ha pasado nada.
No, pero me quedo yo con eso, con la mosca, ¿eh?
Oye, a mí me ha gustado lo que has dicho,
sí,
¿no?
Sí, sí, a mí me ha dejado con la mosca tras la oreja, porque además...
¿Por qué?
Porque yo, todos damos por seguro que Bego pues lo dejaba.
No te lo digo porque no vaya a dejarlo, o porque... No, yo te lo digo porque, bueno, que no da tiempo de pensar en eso.
Sí. No te preocupes, la hija, conozco, que son sí. Estos dos, son dos comadres que buscan siempre el sentido.
Están ahí intentando
sacar. No, pero fíjate, yo recuerdo que cuando charlamos un día con Bego, antes de saber que lo dejabais, ni en este caso tú y luego ella, habló un día con Bego y nos dijo, pues es que yo no sé si lo voy a dejar, pues yo creo que sí... Pero claro, como Vero seguro que lo deja, ¿eh? ¿Pero cómo? Y nos lo contó ahí como que se le caía. Y digo, a ver si nos tiene que contar Vero algo.
Que no, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que la otra decisión también la tomé un poquillo así, pues tampoco quería decirlo ahí a los cuatro vientos, pero sí que la decisión la había tomado ya y a mis compañeras pues más o menos ya las había ido haciendo la idea. Pero bueno, yo sí que lo tenía claro y ya lo venía pensando después de las Olimpiadas y aguanté un poquillo más, pero bueno, que mi decisión sí que estaba tomada. Yo creo que Bego también la tiene tomada. Lo que pasa es que ella, yo no creo que quiera estar pensando en eso ahora mismo, no sí. Creo que quiera estar pensando, va a ser mi último, ay, ay, ay. No. Ella que juegue, que se divierta, que lo hagan bien y ya cuando se termine todo, pues que diga, pues mira, ya yo creo que ya se terminó, o lo que tenga que decir, oye, que igual. Nunca se sabe.
Déjalo, que estos te lían. Déjalo.
Vero.
No le demos más vueltas.
No le damos más vueltas. Vero, cuéntanos cómo es tu vida en Dinamarca. Aparte de fría.
Mi vida, pues nada.
Lo que se pueda contar, lo que se pueda contar.
Aquí poca cosa podemos hacer. Lo que sí que es, pues eso, el balonmano y los deportes están muy bien. Los deportes, a ver, que se juegan aquí, porque también hay minoritarios, pero bueno, el balonmano, en lo que estamos hablando, pues muy bien, yo voy a entrenar, voy al gimnasio, para aquí vaya, vamos a también a estudiar danés, y nada. Y
nos dijeron,
¿os apetece? Y dijimos, pues sí, porque como para estar en casa, pues no, pues mejor salir un poquito y hacer algo.
Pero la
que
espalda...
Que también nos interesó.
Sí, la espalda, ¿qué tal te va? Porque ese yo creo que ha sido el principal motivo de tu retirada, ¿no?
Sí, es que el año pasado me pilló un año muy duro porque estuve jugando en otro equipo, tenía que conducir mucho, no teníamos así muy buenos fisios, tuve que jugar un montón de tiempo y entonces se me juntó todo y la espalda se me resintió bastante y ahora la verdad es que estoy muy bien de la espalda, muy bien. No te voy a decir ahí como si no tuviera nada, pero vamos, que no me estoy resintiendo. Jolín, no me sale la palabra.
Resintiendo.
No me estoy resintiendo, la verdad, y muy contenta en eso, sí.
¿De tu promesa de los Juegos Olímpicos te la perdonamos o cabe la esperanza de que algún día te veamos de rubia?
Jolín, cabe la esperanza, joder, venga.
El otro día Begoña nos contó una película de indios, de que eres muy morena, de que eso queda muy mal, no sé qué.
¿Qué pasa? Que sí que es verdad que he ido a mirarlo para teñirme el pelo. Lo que pasa es que no me lo quieren hacer. Me han dicho, pero ¿cómo te vas a hacer eso? Que te vas a quemar el pelo, que se te va a caer, que no sé qué. Y digo,
no, pues
bueno,
tampoco, dejarte calva tampoco.
Me han metido tanto miedo que he dicho, vale, pues lo haces tú igual
no,
mejor.
Di que no, veo que luego te salen unos raigones que me pareces de callejero.
Pero bueno, joder.
Oye, ¿y lo de conducir por allí? Porque ahora tiene que ponerse serio el tema, ¿no?
Sí, ahora iba yo pues despacito porque, no, la verdad es que las carreteras principales lo ponen muy bien, las cuidan bastante bien para que no haya hielo y eso, pero tienes que tener un montón de cuidado, muchos accidentes ahora. Y nada, y todo el mundo cambia las ruedas de invierno y ya está.
Claro. Oye, ¿vas a cumplir el contrato con el Rander o tienes pensado volver a España, aunque la situación no es buena?
No, yo me quedo esta temporada y otra más. Y ya no creo, o sea, no voy a decir nada, pero ya me planto.
O sea, lo de jugar, por ejemplo, aquí por gusto, por placer en algún sitio, si vas a vivir en no sé dónde, bueno, pues jugar donde sea.
De momento,
¿o no?
Hombre, de momento no, pero es que te digo de momento no, pero como no sé ni dónde voy a vivir, ni qué voy a hacer, ni nada, tampoco te... ¿Quién sabe? No cierro ninguna puerta, la verdad.
¿Echar muchas cosas de menos de España? O mejor dicho, ¿qué es lo que más echas? A ver, pues dinos, ¿qué es lo que más echas de menos?
La vida social echo de menos.
Vamos, que te aburres como una ostra, ¿no?
La vida social, echamos de menos un montón. Y mira que Mate y yo estamos juntas en el equipo y quieras que no, pues bien. Pero eso de que a las 4 de la tarde no haya nadie en la calle, esté todo cerrado y eso, uff, se nos hace un poquito cuesta arriba.
Pues sí. Y un poco la juerga española no existe allí.
No, ni juerga, pero ni un café tranquilamente, es que no.
Eso te iba a decir, o sea, a las 4 de la tarde aquello está ya muerto, ¿no? No hay ni para tomar una cervecita con alguien, algo, nada.
Claro que puedes ir a algún sitio a tomarte una cervecita con alguien, pero no hay ni ambiente, ni gente, ni nada. Está como muy muerto. Aquí a las 6 está todo el mundo cenando en casa y ya está. Y ya, otro día más. Otro día más.
Y allí también, aquello, pero es como Noruega, que la gente deja las cortinas abiertas, que se ve todo desde la calle.
Sí.
Y tú haces eso, o tú bajas las persianas.
No, yo no. Persianas en las casas.
Verás normal.
Pero stores, ¿no? ¿Stores ya en Ikea o no?
No, sí. Cortinas bajo, de visillo.
Yo bajo el store, pero no sé para qué lo bajo porque está todo oscuro. La luz no entra, no, pero
anda,
sí,
que como, persiana, como, no para levantar, como para levantarte por agua en camisón, te ve tu barrio.
Pero no están las casas súper juntas como allí, los edificios, son casas más bajitas, no sé. No sé, y tampoco se paran a mirar mucho, como todo el mundo tiene las ventanas así despejadas, no te paras allá a mirar.
Pero ahora que no nos oye nadie, ¿para cuándo te tenemos que mandar el regalo de boda?
Jolines.
Lo has dejado descuadrada.
Hombre, que nos diga para cuándo. ¿Para cuándo se lo mandamos? A ver.
Para cuando tú quieras.
Mientras sea un regalo, tú haces con igual.
Contestación gallega.
No, el verano que viene, ya, me toca también.
Ya te toca también, ¿no?
Sí, el verano que viene.
Por
sí,
eso
sí,
decías que no sabes.
Haciendo preparativos también.
Por eso decías que no sabes dónde vas a vivir, ¿no?
Claro, no sabemos nada donde haya trabajo y donde.
Y presionas.
Claro, donde nos lleve. Nos lleve la vida.
Bueno, volviendo al equipo y a la selección española, tal vez lo que más os temen es porque improvisáis mucho, porque sois imprevisibles.
Sí, eso es lo que nos dicen mucho las chicas de los equipos extranjeros con los que jugamos. Si es que no sabemos cómo defenderos, porque no sabemos lo que vais a hacer. Le decimos, si es que no lo sabemos ni nosotras. si es que tenemos que estar siempre pendientes a ver lo que va a hacer mi compañera, porque somos, sí, para lo bueno y para lo malo, hay que decirlo.
La improvisación al poder, ¿no?
Sí, eso es. Y luego nos pasa factura porque igual no hemos tenido muchas concentraciones, no estamos muy conjuntadas y claro, perdemos muchos balones por esas cosas, por no estar finas de conjuntadas, por la improvisación muchas veces.
Pero seguramente en ese proceso de renovación del equipo, donde ya ha empezado, se puede decir, porque Andrea Barno ya pues no está, o Vanessa Moros tampoco va, ahora Jessica Alonso también ha empezado a dejar de ir, que ya ese proceso ha comenzado y contigo, si luego va Bego, ¿se puede votar más igual en defensa? Quiero decir, sobre todo contigo, con Bego, con Andrea, gente que teníais experiencia y defendíais fuerte, y eso le daba un poquito de oxígeno al ataque, ahí es donde también se puede notar un poquito la diferencia.
Yo creo que sí, que se puede notar un poquito, pero todo es ir acostumbrando a la gente y todo es que la gente juegue partidos internacionales, porque eso hace un montón. Es que, claro, yo entiendo a las nuevas, las que es llegar y venga a jugar y conjúntate con tu compañera y claro, también es jugar en partidos internacionales y pero bueno, yo creo que España ahora mismo también tiene defensoras centrales, defensoras laterales. Y yo creo que sí, que lo podemos hacer bien y la defensa tiene que seguir siendo nuestra base de pues eso, que siempre los equipos extranjeros, que siempre les cuesta un montón meternos un gol porque tiene que ser, pues eso, nuestra defensa tiene que seguir siendo nuestro fuerte.
Y lo digo también por el respeto a los árbitros, ¿no? Porque ya os conocen, a vosotras dos, sí. a Andrea, bueno, pues ya sabían que erais vosotras y que bueno,
no,
pues
eso
que,
también
¿no?
hace, sí que es verdad, sí, siempre, hola, ¿qué tal? No sé qué, venga, oye, tranquila en esto, tal.
Sí.
Te van avisando.
Y mientras te van avisando,
eso
tú vas
es verdad
esperando.
También, Que luego... Que yo me acuerdo cuando era Pardilla, salía ahí nada, claro. Me sacaban igual 5 minutos y me echaban 2 y decía, me cago en la mar.
Sí, porque es verdad.
Y luego ya cuando, es verdad, sí, es verdad. Y luego ya cuando pues eres una veterana, pues te tienen más respeto, que eso hace también un montón, sí.
Vero, defendemos medalla de bronce del pasado Mundial de Brasil. La clave puede estar en el cruce de cuartos, porque España octavos lo pasa. Y si pasamos cuartos, ¿luchamos otra vez por estar ya arriba del cajón?
A ver, yo diría que sí, pero claro, es que tenemos que ir poco a poco. Es que tampoco sé yo cómo están las otras selecciones, tenemos que ir viendo a ver cómo evoluciona todo. Pero es que encima lo que habéis dicho vosotros al principio, que ahora nos van a tener muchísimo en cuenta. No vamos de tapadillas ya y lo van a preparar un montón los partidos y no es lo mismo, va a ser muy duro,
aunque,
va a ser complicado.
Aunque esto, Vero, el equipo español, lo mismo que le pasa a los chicos, somos un equipo diésel, vamos de menos a más según va la competición.
Sí, yo creo que sí, siempre nos ha pasado en los torneos también, que de preparación, pues nos hemos visto un poco flojillas y ¡ay, ya verás en el Mundial, ay, ya verás en los partidos! Pero luego sí que es verdad que hemos estado ahí. Entonces sí, como tú dices, que vamos de menos a más.
Bueno, ya verás cómo al final tus guerreras, que las vas a ver muy prontito esta semana.
¡Hombre!
Muy prontito, muy prontito.
El viernes estoy allí.
Ya verás sí. cómo nos van a dar una alegría, cómo lo vamos a disfrutar. E inclusive yo me atrevería a decir que hasta alguna lagrimilla se te va a ir viéndolas por la tele, ¿eh?
Hombre, que sí, claro que sí. Se las he hecho un montón de menos a todas.
Bueno, Vero, que nos alegra mucho poder hablar contigo, que ya sabes que a ninguna la olvidamos todas las que estáis fuera.
No, ¿eh? Muchas gracias.
Que, sí. que os queremos mucho, ¿eh? Que os seguimos.
Sí,
y,
muchas gracias.
Y que ha sido un placer poder hablar, poder estar contigo, pasar este rato agradable. Y que, por supuesto, te deseamos todo lo mejor del mundo, tanto a nivel deportivo como a nivel personal, porque te lo mereces, ¿eh?
Muchísimas gracias a todos, muchas gracias.
Ver, un beso muy fuerte, mucha
un
suerte.
Un beso muy grande, gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Vamos con nuestro debate, con nuestra tabla redonda. Hoy tenemos como invitados a nuestro compañero Jesús Alañá de Cope León. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Todavía lamiéndome las heridas, chico.
Y Juancho Pérez, el jugador internacional. Juancho, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Hola, muy buenas. Bien, todo en orden.
Bueno, lamiéndote las heridas porque la jornada en Croacia ha sido importante, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. 34-29, 5 goles de diferencia. Que cree que me joroba, pero que, bueno, pues oye, siendo lo que es Ademar, conociendo la raza de Ademar de León y todas estas cosas, y conociendo además las narices que tienen, y digo lo de narices por ser suave, que tienen los chavales, y me imagino que ahí Juancho estará de acuerdo conmigo, yo creo que lo puede superar el sábado que viene, ¿eh? Pero bueno, estoy ya con las uñas preparadas, como diría la Wask. Estoy con las uñas preparadas.
Bueno, pues como tenéis las uñas preparadas, vamos con los primeros pajaritos. Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que parece ser el pasado viernes se produjo una reunión en Barcelona entre Teledeporte y Asobal. Una reunión decepcionante. Asistieron por parte de Asobal, Xavi O'Callaghan, Eduardo Romero, Pera Flores, mientras que por Teledeporte lo hizo su jefe de deporte, Carlos de Andrés, y un productor.
Vale.
Bueno. En la reunión, Televisión les dijo que no les interesa la Copa Asobal, que cae en malas fechas, que si quieren la retransmisión de la segunda vuelta de Asobal, de la Liga Asobal, van a tener que pagar 100.000 euros y bueno, solo los partidos serán en Granollers y Barcelona, y desde luego no les permiten que la producción de los partidos sea externa a Televisión. Me parece increíble.
Madre mía.
¿Qué opináis?
Eso, madre
por Dios,
mía.
Por Dios,
madre
mía. Por Dios, digo yo.
No, por Dios, no. El problema es que hay quien odia el balonmano y no lo quiere ver en Teledeporte.
No, a ver, el problema yo creo que es mucho mayor. Yo creo que es un problema de falta de criterio. Y de verdad que me perdone Carlos de Andrés, que yo le quiero mucho y todas estas cosas, pero sí un tío que en teoría, y perdón por lo de tío, es una expresión, ni más ni menos, es un amante del ciclismo. Y en la última Vuelta Ciclista a España y en el último Tour de Francia, Perico Delgado se ha tenido que buscar un patrocinador particular para poder comentar el ciclismo en Teledeporte y en Televisión Española, ¿por qué no pasará con el balonmano, no? Digo yo, es que, de verdad, teletenis sigue siendo teletenis,
y
no
si
Teledeporte.
Y Jesús, ¿sí? Y si además el balonmano no te gusta...
Sí, yo creo que es una cuestión en la que no deberían de entrar los gustos, ¿no? Y ahí me gustaría que Juancho se moje también un poco, que seguro que se va a mojar. Vamos a ver, lo que tiene interés general, tiene interés general. Y se acabó lo que se daba. Oiga, mire usted, que puede ser que me salga muy baretito el tenis, Leñe, pero es que yo estoy de tenis hasta las santísimas narices. Es que cada vez que veo tele, que poco teledeporte para intentar ver algo, me encuentro con tenis.
Sí, pero
tenis,
si, pero si tenis, yo, pero si yo soy, torneo, pero ¿eh? Si aquí hay una persona que el jefe no le gusta el balonmano, se lo quita en medio, es decir, porque por ejemplo, al baloncesto, al cual paga Televisión Española un dinero, Televisión Española produce los partidos de la Liga ACB y de la Liga Femenina de manera externa. Otra cosa es que luego se lo descuenten de lo que pagan. ¿Por qué no lo puede producir tranquilamente de manera externa la Soval y dárselo gratis a Televisión Española? ¿Qué pasa? ¿Quieren que pase por caja o qué?
Pero es que de eso de que, como soy el jefe y no me gusta una cosa, no cuento nada de ello, creo que tú y yo sabemos un rato. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan porque no le voy a hacer publicidad al innombrable.
No vamos a sacar las cabras al monte, ¿no?
Venga, va. Ya le Juancho.
Yo, si me permitís una cosa más objetiva, porque, bueno, al fin y al cabo, criticar actitudes o criticar opiniones siempre puede parecer desde nuestro lado, y con esta noticia encima de la mesa, con este tema encima de la mesa, siempre nos va a parecer partidario, en el sentido que nosotros queremos ver el balonmano, por lo menos en la tele, ¿no? Lo que sí es verdad es que las fechas son infumables. Yo solo lo sabéis vosotros mejor que yo, ¿no?
Pero la fecha de la Copa Sobal.
Sí, sí.
Pues claro.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí, pero de la Liga, de la segunda vuelta de la Liga Sobal, no son infumables.
Vale, pero también estamos un poquito viendo otro paso, o el siguiente capítulo de algo que todo el mundo temíamos, ¿no? ¿Qué ha hecho a Sobal para hacer una liga atractiva?
Claro.
Que el Barça en septiembre, que la Liga empieza el 14 de septiembre y el 15 el Barça ya haya ganado la Liga prácticamente.
Bueno, pero eso, Juancho, es la parte contratante de la parte contratada que decía Groucho Marx, ¿no? O sea, estoy de acuerdo contigo, quiero decir que estoy de acuerdo contigo. Pero lo mismo ocurre con el fútbol, ¿eh?
No, pero espérate un momentito, de tuyo, ¿quién ve, con todo mi respeto para el Cuenca, que está el bueno de Zupo, quién ve el Cuenca Villa de Aranda por la tele?
Pues los de Cuenca y los de Villa Aranda, y los de Aranda.
No, ni eso, vamos a ser un poco sincero, vale que defendemos nuestro deporte, que nos encante, que nos vuelve loco y que nos apasiona, pero vamos a ser un poco sinceros, vamos a mejorar el producto, vamos a hacer una cosa más atractiva, vamos a intentar hacer muchas cosas, por lo menos intentarlas, que nunca vamos a encontrar la solución mágica, porque esto no tiene ninguna solución mágica, pero intentarla.
Sí, pero Juancho, por parte de Teledeporte debía haber buena voluntad, y me explico, es decir, Teledeporte lo que no puede...
No quiere, eso claro, está claro.
Claro, Teledeporte lo que no puede hacer es decir, tú me pagas 100.000 euros o nada, es decir, bueno, vale, yo te lo hago, la producción externa gratis, te estoy regalando todo, porque además tus comentaristas no lo vas a mandar a los campos para ahorrarte dinero, sino que lo van a hacer off-tube desde los estudios, ¿eh? Yo te voy a pagar la producción externa, tú lo único que tienes que poner es la pantalla. Y Televisión Española dice, no, tienes que pasar por caja. Bueno, Televisión Española no, lo dice Carlos de Andrés, el jefe de deporte de Teledeporte. Tienes que pasar por caja y pagar 100.000 euros.
Sí, pero pasar por caja siempre ha pedido, ¿eh?
Siempre. Sí, eso siempre. De todas formas... El criterio personal, que es decir, eso siempre ha sido una cuestión que ha estado ahí. Puedes tener más fortuna de que esté Pepe o Juan, es decir, que esté uno u otro y que, bueno, pues que tengas en suerte ese año o en esa negociación sea más o menos filobalomanístico, vamos a llamarlo
sí,
así.
Sí, pero Fernando,
eso es una cuestión que siempre ha estado ahí. Por otro lado, yo estoy más con Juancho, en que seguramente lo ha dicho antes, bueno, lo hemos charlado antes con Demetrio, con Deme. De menos lo dice, los jugadores buenos se han ido y este producto vale menos,
sí, pero que, si es que va todo enlazado, pero claro. Lo que no es de recibo es que te digan, oye, es que además te vamos a televisar Barcelona y Granollers, ¿y los demás equipos qué?
Claro.
¿Eh?
Claro.
¿Los demás equipos? Pues,
¿dónde están los deportes de Televisión Española?
En Barcelona.
En San Cruz.
Sí, eso está claro.
Es dinero,
claro. Pero es que al ofrecerte yo la producción externa, te estoy ofreciendo... Cuenca, te estoy ofreciendo Ángel Jiménez, pista, estoy ofreciendo todos los sitios que te lo estoy dando gratis, que no te va a costar ningún euro. Y es decir, que ni siquiera los comentaristas que lo están viendo por televisión desde el propio San Cugat.
Sí. Pero es que además, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juancho, pero también no hay que despreciar que el Palacio de Deportes de Huesca el otro día, un partido contra el Juan Fergar Gijón, pues Juan Fersa Gijón, pues casi 2.000 personas. Es decir, que bueno, pero que Huesca y 2.000 personas, que vale, pero el año pasado, ¿qué pasa? ¿Que Barcelona y Atlético de Madrid jugaban? ¿Que se necesita un segundo rival con el Barcelona? Si en eso estamos de acuerdo. ¿Que no se ha promocionado el balonmano por parte de Asobal? También estamos de acuerdo.
Pero en eso claro, es una mezcla, evidentemente es una mezcla de claro, que la claro, persona enlazado, no acaba de gustar, que el producto todo. No es bueno, pero que a veces las fechas no son buenas, que no sé qué. Bueno, pues sí, es una mezcla. Lo que está claro es que, como decía Juancho antes, a mí no me causa excesiva sorpresa saber que Televisión Española no está excesivamente interesada en el balonmano, por no decir nada.
Sí, 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 a partir de 100.000 está interesada.
Sí. Un momento, bueno. Jesús, tienes que marcharte, ¿no?
No, bueno, yo puedo hacer una pequeña pausa, pero dejadme que más o menos estáis incidiendo un poquito en aquello que tantas y tantas veces hemos hablado, ¿no?
Sí, sí.
Que es que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Vale. La Liga Sobal ha hecho un auténtico caos del balonmano en materia de horarios y forzados por un calendario que también viene determinado a nivel internacional, etcétera, etcétera. No se ha unificado el calendario, como está ocurriendo, por ejemplo, con el baloncesto, con el fútbol. Es decir, ya nos estamos volviendo locos. Ya no sabemos cuándo juega nuestro equipo. Ya no sabemos cuándo lo transmiten por televisión. Ya no sabemos cuándo podemos contarlo por la radio.
Eso es otro hándicap que tenemos, claro.
Pero permitidme que meta baza. Yo creo que las condiciones que Teledeporte en este caso pone y que ha enumerado al principio Luis Malvar, en ningún momento se habla de falta de gancho o de previsión de mala audiencia del deporte.
Claro, es dinero.
No, pero bueno, pero es evidente que si lo tuviera no pondría
claro,
las condiciones.
Entonces, ese argumento, ahora mismo la competición puede estar devaluada, que lo está. La organización de Asobal puede ser absolutamente caótica, que lo es. Los clubes pueden no ser atractivos en el 60% de los casos, que lo son para un televidente. Pero el balonmano en este país, que yo sepa, sigue siendo la tercera fuerza a nivel deportivo del país. Yo ¿sí? creo que ahora mismo lo que debería hacer Teledeporte es no delegar la decisión sobre la negociación en una sola persona. Debería generar además, un equipo, asesores, Carlos, especialistas en marketing, ver cuánto puede generar el balonmano en materia de audiencia, que es a fin de cuentas lo que a un canal de televisión le interesa, y si no, que me digan a mí, Campeonato de Europa de Patinaje Artístico. Ya, a las 11 en directo a las 11 de la mañana.
Y que han llegado a dar hasta curling,
con todo mi respeto. Pero con todo, que todos los deportes deben tener
cabida.
Porque
hay presión desde arriba. Presión desde arriba. Es que falta la presión desde arriba.
No, señor, la presión desde arriba la ha ejercido el Consejo Superior de Deportes, como dije la semana pasada. Lo que pasa
es que hay que crear un hábito. Y fíjate, os voy a poner como creación de hábito en la mayor estupidez del mundo. ¿Qué tradición tiene España de saltos de esquí? Cero.
Ninguna.
¿Qué vemos el día de Año Nuevo?
Los
saltos de esquí de Garmisch-Pasterkincher. Sí. Porque hemos hecho un hábito de ello. Vamos a generar ese hábito en el balonmano, que no existe. Y el primer hábito no puede ser martes 8:30, miércoles 9:45, viernes 20:30, sábado 6:30, 7, 8, 8:30. Eso no puede ser.
Vale,
así no generas hábito.
Pero tú pones unos horarios buenos, supeditados, por supuesto, dependiendo de la Federación Europea y de la tal. Vale. Si el señor que está ahí no le gusta nada más que las dos ruedas, pues no has hecho nada.
Por eso digo que la decisión no puede corresponder a solo una persona.
Vamos a ver, Juan Carlos, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, estoy de acuerdo con lo que dice Juancho, estoy de acuerdo con lo que dice Alberto Salinas, pero hay una cosa fundamental, que es la actitud de la persona que negocia. Actitud de Carlos de Andrés, la que acabo de contar. Actitud del jefe de deporte de Televisión Española, Jesús Álvarez. Chapó como profesional y como persona. Cuando se reúne con Asobal, ¿sabéis lo primero que les dice? Bueno, vamos a ver si buscamos una solución, vamos a ver si saco dinero poquito a poquito donde pueda y podamos dar la Liga Asobal. ¿Qué diferencia de una actitud a otra, verdad?
Sí, pero el problema es que el resultado acaba siendo el mismo.
Ya,
y es verdad, hay una diferencia terrible, está claro.
Ya.
El problema de todo esto es que no.
Pero por encima del jefe de deportes o por encima de este Carlos de Andrés,
pero
tiene que haber alguien.
Sí,
vamos a ver, aquí se han retomado las negociaciones,
vamos
a hablar en plata, porque el Consejo Superior de Deportes, como yo dije la semana pasada, ha llamado a Televisión Española y le ha dicho, hay que dar balonmano. E inmediatamente, que estaban rotas, oye, nos tenemos que reunir. Pero claro, lo dejas en mano, pues quién lo deja y te hace una avería.
Exacto, pero es que ese es el problema. El problema es que, lo comentabais antes, tiene que haber presión desde arriba. Exactamente, el Consejo la ha hecho. Y Televisión Española dice, vale, yo tengo que tragar con que el consejo me haga negociar. Yo llamo, negocio, pero pongo para negociar la persona menos cercana al balonmano o que menos intención tiene, pues para que esa negociación exista, que ha existido, pero que no fragüe.
Claro, claro, efectivamente.
Sí, pero las negociaciones no cuajan en un día nada más, ¿eh?
Pero
porque estamos viendo los convenios.
Si te ponen esas condiciones, ya es complicado, ¿no?
Pero
bueno, oye,
a ver, Juancho, que andaba por ahí.
¿Hay que volverle a llamar otra vez?
No, bueno, yo en temas de producción televisiva sabéis que no tengo ni idea, ¿no? Pero pero una, no sé, ahora mismo no sé quién ha comentado el tema de hacer un hábito, ¿no? De los saltos de todo. Me he quedado con el nombre de que ha dicho ese de la ciudad suiza tan impresionante y me he quedado ya perdido. Pero, por ejemplo, tiene razón. Nosotros muchas veces hemos comentado, y aquí se ha comentado, el poner, cuando no había esta vorágine de fútbol, el utilizar los viernes para el balonmano, ¿no? Y eso hace mucho tiempo que se propuso y no se hizo.
O los domingos por la mañana, Juancho, que también
claro,
se llamaron.
Claro, por ejemplo. Pero bueno, ya quizás el domingo está más copado, ¿no? Pero en aquel momento los viernes no había ningún partido, ningún deporte gordo que tuviera funcionamiento. Nosotros lo propusimos y se nos dijo que no, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de eso, que hay muchas cosas que no cuestan dinero. Evidentemente ahora te piden 100.000 euros y estando como está el balonmano, pues yo veo que va a ser difícil que lo pongan, ¿no? Pero hay otras opciones que no cuestan dinero y que no las hemos intentado. La locura del calendario, pues esa no la han querido arreglar hace mucho tiempo y no sabemos si jugamos la cuarta, la quinta jornada, jugamos en Europa el de ida o el de vuelta. Pero bueno, eso ya quizás sea más complicado. Pero hay pequeñas cosas que no cuestan dinero y que no se han querido hacer por caciquismo y porque yo tengo más narices que tú y no las hago porque no quiero, ¿no? Entonces, pues ahora evidentemente estamos en una situación que no hay ni un duro, que está la cosa difícil y que esa creatividad que se tenía que haber tenido antes para buscar soluciones, pues como la cosa iba medianamente bien, no se buscaron. Y ahora pues nos encontramos con todas las cosas adversas, ¿no? Que en televisión no se vea el balonmano, pues no sé si es culpa del señor de Andrés o culpa de quién, pero es una vergüenza, porque no deja de ser uno de los deportes más importantes que hay en España. Somos bicampeones del mundo y yo como espectador pues también sufro el tenis deporte. Las pocas veces que me he dado por poner tenis deporte, solo hay tenis deporte, ¿no?
Pues entonces, yo no lo sufro porque no lo veo.
Claro, no, pero...
No, yo pero tampoco.
Pero con lo de crear un hábito también puede, con lo de crear un hábito también puede ocurrir el sistema inverso, ¿no? Que te acostumbres a tener un deporte en televisión de forma continuada, de forma habitual, o a no tenerlo. Es decir, la gente puede olvidarse se puede olvidar de un deporte a base de no verlo, de no seguirlo.
Antes pasaba con el boli, antes el boli se veía por televisión y se dejó de ver.
El fallo ya vino cuando algún espabilado pensó que por salir en Canal Plus nos iba a llover el dinero.
Claro, sí. Y eso le pasó al baloncesto, ¿eh?
Pero vamos a ver, espabilado, pero que aquí no se trata de que te paguen dos miserias por Canal Plus, se trata de que te vean 4 millones de personas.
Y eso, y sobre todo a tu sponsor.
Nosotros, somos nosotros como deporte, como club, como equipo, somos nosotros los que nos tenemos que obligar que la gente venga a vernos y que nos conozca, no convertirnos en no meternos en una burbuja dorada, que esa burbuja se ha explotado y ahora ¿dónde vamos? Es un poco lo que nos está pasando, ¿no?
Oye, por cierto, antes lo hablábamos al principio, ¿qué os parece el tema? Jesús, ya andas por ahí, ¿no?
Bueno, ando o estoy parado, depende de lo que quieras tú, por cierto.
Oye,
respecto al tema de la negociación, sí hay negociaciones que se cierran en un día.
Y otras no, y lo sabes igual que yo.
Sobre todo, si quieres cerrarlo.
Bueno, una cosa, antes lo hablamos, tema cesión jugadores, España, Francia, etcétera, por dinero a Qatar. Inclusive hasta se ha lesionado Jerón Fernández. ¿Qué os parece todo esto? Juancho, tú como es jugador, es internacional, ¿qué te parece?
Pues un poquito como cuando un jugador se cambia de club, ¿no? Si te pagan más por hacer lo mismo en otra empresa, tú cogerías tus cacharros y te vas a otra empresa, ¿no?
Juancho, pero ir para volver en la misma temporada, ¿tú eso lo ves bien? Al mismo equipo, ¿eh? Donde te acabas de ir.
Sí, yo quizás de los primeros clubes que hicieron eso aquí en España, recordármelo vosotros, que lo sabéis mejor, fue el Valladolid, ¿no? Que creo que al final de temporada colocó un par de jugadores ya hace tiempo allí en Qatar y pues mira, pues una solución. El jugador vive una experiencia nueva que aparte le deja, imagino que dejará una perrina, y los clubes que ceden a los jugadores en estos casos pues también les salva la nómina de unos cuantos meses, ¿no? ¿Que se adultera la competición? Bueno, pues también, sí, es verdad que se adultera la competición, pero también se adultera antes de empezar cuando un club tiene 10 o 15 veces más presupuesto que el último, ¿no? Entonces...
¡Ahí estás!
Claro, sí. Si no hay diferencias económicas entre los clubes, eso no se puede hacer. En el momento en que cada club se tiene que buscar la vida donde pueda y es un mercado abierto y gestiona sus activos como puede, pues si deportivamente lo puede ceder, yo... Entiendo que es una manera de generar ingresos y que no está la cosa para decirle que no a una oferta de nadie, aunque sea de por allí, y suponga que tu mejor jugador o los jugadores más significados estén 2 días o 3 partidos sin jugar, ¿no? Yo, ¿qué quieres que te diga? Me parece poner la lupa en el pequeño o en un pequeñísimo problema respecto a lo a los grandes, ¿no? A los grandes problemas.
Sí, vale, pero lo bueno, quita que para mí sea una opción que no es, evidentemente no es lo ideal, porque es que al final, yo no recuerdo hace 5 o 6 años que, imagínate que le fueran a tu Portland y te dijeran, oye, no, el mes de noviembre, Juancho, yo qué sé, Casper y Rocas a jugar a Qatar. Y vosotros no jugáis. En aquel balonmano esto no hubiera tenido sentido. Ahora tiene sentido, sí, pues, por las necesidades, claro, que hay. Entonces, claro, claro. Cuando hablamos, es que no nos dan por televisión. Pues seguramente también por cosas como estas. Porque es que no sabes si Granollers juega con Salinas o sin Salinas. Es que no sabes si el otro se va o se viene. Para mí es verdad que no es el gran problema, es decir, no es el problema del balonmano, pero es otro granito más a hacerlo un poco más pobre.
No, y sobre todo, hay un caso concreto que puede tirar un poquito por tierra la teoría de Juancho, y es el que Guillermo Corzo puede estar a punto de protagonizar con Valladolid. Y es que Valladolid ahora mismo no se puede permitir el lujo de amortizar la plaza de Guillermo Corzo. No puede, necesita un jugador de esas características, y se ha fijado en Pešić, un jugador con experiencia en Asobal que está jugando en Estrella Roja. ¿Cuál es el problema? Pues que Estrella Roja sabe que los cataríes van a soltar mantequilla por Corzo y quieren una parte de la tostada. Entonces al final terminas ingresando pero teniendo que pagar por un jugador que sustituya al que... Al final, el único que sale beneficiado entre vosotros, entre tú y yo, el jugador que se va.
El jugador y la mantequilla.
Bueno, pero tendremos que mirar hacia el jugador también, que tiene todo el derecho del mundo, como decía Juancho, a ingresar unos dineros que de otra manera no tiene muy claro si los va a ingresar o no.
Pero tiene un contrato, ¿eh?
Firma un contrato,
Jesús, le firma un contrato, por un club, ¿eh?
Sí. Ojo. Que sí, que vamos a ver, que sí, pero que esto es como los contratos del alquiler, que en un momento determinado tú alquilas una vivienda y si tienes que abandonarla antes del tiempo porque te trasladan y tal, se llega, vamos a decir así, entre comillas, a un apaño. Es decir, bueno, yo creo que los problemas son mucho más profundos y no solamente es del balonmano. Yo insisto en lo que tantas y tantas veces he dicho y sé que estaréis aburridos de escucharme decir lo mismo un montón de veces. El problema es el del deporte. Yo esta mañana escuchaba a Juan Antonio Alcalá diciendo que la Liga Española de Fútbol, la mejor liga del mundo, según se ha dicho en muchos sitios, está adulterada. Lo ha venido a decir así, está adulterada.
Y la Fórmula 1 es aburridísima. Claro,
y la Fórmula 1, hasta este año, se ganaba parando en boxes, ¿eh? Este año, pues también, pero menos.
Este año te cambian las ruedas para que ganen, tiene que ganar.
Claro.
No, pero así lo que no quita es que si un jugador se va, yo entiendo, por lo menos, se va. Decir, si yo entiendo que se vaya a Qatar, pero no que vuelva en agosto, pero luego se va en noviembre y luego se puede ir. Claro, yo entiendo que ahí que, no sé si EHF, quien corresponda, se tiene que poner un punto de orden. Yo entiendo perfectamente que a Valladolid le viene ahora genial, por ejemplo, que Corzo, igual no es el mejor ejemplo.
Creo que Logroño, Fernando Logroño, creo que también le salvó la papeleta un par de años.
No, que sí.
Entiendo vuestra opinión y vuestra postura, por supuesto, ¿no? Pero que también le ha dado agua a muchos sedientos. Los petrodólares también han venido muy bien a muchos
seres. Pues nada, a firmar cláusulas anti-Qatar en los contratos.
Claro, chicos, y te digo otra cosa, si un jugador está contento en su club, no se vaya a otro.
Eso es la historia.
Que terminamos el debate, terminamos nuestra tabla redonda. Jesús Alañá, Cope Alañá, un fuerte abrazo. Cope León, hasta la próxima.
Bien dicho, Cope Alañá.
Cope Alañá, porque es que hace todo, solo le falta barrer. Así que Jesús Alañá, en Cope León, un fuerte abrazo. Hasta luego. Y también a Juancho Pérez. Juancho, nos vemos un próximo día. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Aquí termina nuestra tabla redonda, nuestro debate. Y es el momento, como todos los días, de escuchar el 7 metros con nuestro Tomás Guas.
El Huesca, ¿eh? El Huesca segundo. Bueno, no todo es pasta en este mundo. Yo soy socio de honor del Huesca, pero el de fútbol. Ese que va de azulgrana. Os daréis cuenta de mi sacrificio. Pero me pone cachondo ver al Huesca peleando ahí, ¿verdad? En la segunda plaza, porque la primera es imposible, de la Liga Sobal. Huesca Champions League. Otro milagro de San Lorenzo.
La verdad que sí, que sería un milagro que el Huesca estuviera la próxima campaña en Champions y sobre todo que económicamente pudiera. El 7 metros de Tomás Guas y ahora nos vamos con la información de Primera Nacional. Alberto, ¿qué podemos contar? Pues
muy rápida, en el grupo A, Mecalia Novas sigue ganando, sigue invicto y segundo es Calvo Siria, que no pasó de un empate en su desplazamiento. Luego también en el grupo B tenemos al Covadonga, un histórico, el Covadonga que marcha invicto, igual que Viveros Erol Nava, que primero y segundo, igualados con 19 puntos. En el tercer grupo, pues un empate, Somos Eibar sacó un empate de Dominicos Zaragoza, que sigue en su escalada, pero bueno, está ahí a ver si sube más, y Somos Eibar está invicto. Somos Eibar ha perdido un partido y está con 17 puntos, seguido de Fort Mugarri. Luego, en el grupo cuarto, grupo D, tenemos Granollers ha vuelto a pinchar y los que mandan son San Martí, Adrialén y Esplugues, empatados con 18 puntos. Luego tenemos en el grupo E el Elche, que descansó porque, bueno, es un grupo maldito y descansa uno, con 14 puntos. Y Elda, Eldense, equipo que está subiendo con un conjunto muy veterano, que en el derbi alicantino contra el Petrel, goleó al Hispanitas Petrel por 31-19 y está segundo con 12 puntos. Y luego en el grupo F, pues, que también es otro de los malditos, Cajasur Córdoba, que se mantiene invicto con 8 puntos, igual que Pan Moguer con 8 puntos, y bueno, pues ahí tenemos un poco esa Primera Nacional.
Pues vamos cerrando capítulo de Rosca en el día de hoy. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón, un fuerte abrazo. Nos escuchamos la próxima semana.
Ahí estaremos, gracias.
Y en COPE Pamplona, Fernando Urra, hasta la semana que viene.
Hasta lunes.
Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, la semana que viene nos volvemos a escuchar.
Nos escuchamos, un abrazo a todos y un abrazo a todas. Y a ver tenis, a ver qué remedio, los que queráis ver tenis. Yo desde luego no lo veo.
A ver Balonmano, ¿qué es lo que hay que hacer? A estar pendiente de toda la actualidad de nuestro deporte. De actualidad que os contaremos el próximo lunes aquí en De Rosca. Nos escuchamos, un fuerte abrazo, adiós.